Esteban, ¿todo preparado ya? Vamos a hablar hoy también del iWeek en Valencia y también vamos a hablar de personas emprendedoras.
Correcto.
Pues cuando usted diga.
Pues lo primero es que iWeek en Valencia se va a celebrar la semana siguiente a las elecciones y pretendemos que 50 emprendedores reunidos durante un fin de semana en la Florida, en Catarroja, en la Universidad de la Flotilla, pues podamos sacar adelante al menos 3 proyectos de nuevas empresas en el ámbito de Internet.
O sea, ¿el objetivo es que 3 empresas planteen sus proyectos y se puedan sacar adelante?
No. 50 personas plantean sus ideas.
Vale.
Son votadas por ellos mismos.
Sí.
Las ideas ganadoras, todos los demás de forma colaborativa se ponen al servicio de esas 3 ideas para realizarlas en un fin de semana.
Pues eso está muy bien pensado, ¿no?
Hombre,
¿a quién se le ha ocurrido esa idea tan fantástica?
Pues a un señor que es indio, que se llama hindú, perdón, que se llama Lup Sayal,
sí,
y que formó con una fundación eso que se llama iWeekend.
Qué lucidez. Hay que decirlo. Más cosas, Esteban.
Bueno, tenemos el día 3, dentro de nada, la semana que viene, el Día de la Persona Emprendedora, con más de 160 actividades. Y bueno, dentro de lo que es el ámbito del networking y las redes, tenemos pues por lo menos 14 distintas. Y bueno, tendremos también a Fernando Álvarez allí en el Orchat and Twist que se hace por la tarde. Lo tendremos también en la comida networking que hacemos a mediodía. Tendremos otro tema bastante interesante para emprendedores que se llama Cocinando tu Idea, con el grupo Linkostar, Sonia Mulero, etcétera. Y el Iniciador, que es el, digamos, el evento que se hace en Valencia para iniciadores universitarios, pues más adecuado, más. Quizás está él aquí ahora,
sí,
porque ayer hubo un iniciador en el CEI de Valencia, en el Parque Tecnológico,
sí,
que fue extraordinario, maravilloso, totalmente inspirador, y donde Fernando pues desplegó, digamos, todas sus plumas,
sí,
para que todo el mundo estuviera perfectamente cómodo,
arropado,
sensible, en fin, muy bien.
Fernando, ¿tú qué tienes que decir a todo esto?
No sé, con esa presentación me quedo sin palabras. Y no es fácil.
Qué
no es fácil,
generoso es Esteban para las presentaciones. Y
sí,
bueno, mucho nos tememos que con toda la razón del mundo. Fernando, cuéntanos.
Pues nada, ayer fue la verdad que para mí un día fantástico. Un día fantástico porque pude compartir con un montón de personas sueños, que así es como empezó además la sesión. Cada uno, entre otras cosas, entre su presentación, dijo cuál era su sueño. Y pudimos compartir sobre todo una nueva perspectiva, una nueva visión de cómo enfrentarse a las diferentes realidades que cada uno percibimos para afrontar y lograr algún día esos sueños.
Esos sueños, ¿no?
Para mí es algo importante y que compartirlo, bueno, me hace estar, vamos, no sé qué nivel de satisfacción, de
claro,
a gusto, etcétera, ¿no?
Hombre, que alguien comparta contigo sus sueños es ya de por sí gratificante. Sin desvelar ningún dato concreto y dejando las personalidades en el anonimato, ¿qué sueños se plantearon, por ejemplo?
Pues fíjate, había sueños relacionados con el medio ambiente y sobre todo hay un detalle muy importante, que es muy genérico, me refiero, no aplicado a una persona en concreto, y es que las personas que transmitían o hablaban de un sueño que en realidad consistía en ayudar a otras personas, cuando lo hacían, les cambiaba todo el rostro.
Sí.
O sea, el tono de voz, la cara, el cuerpo, o sea, lo transmitían con todo el cuerpo. Incluso aunque le hubieras quitado, digamos, el micro, lo hubieras dejado en off,
sí,
por decirlo de alguna forma, sabrías que aunque no sabes de qué trata el sueño, aquello debe ser algo grande y positivo. Es decir, eso es muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de sueños, ¿a quién ayuda? ¿A quién contribuye ese sueño?
Claro. Es un sueño individual, es un sueño que repercute en los demás y por lo que cuentas, aquellos que repercuten en los demás son los que más cambios físicos nos hacen, nos producen por aquello de cambiar de cara, de cambiar el tono, etcétera, etcétera.
Sí, porque también, entre otras cosas, son sueños más grandes.
Claro.
No solo abarcan lo egoico, lo propio, lo tuyo, sino que ayudan a otras personas. Y a ti, a través de ellos, te permiten desarrollarte, te permiten saber que contribuyes y que, como ayer decíamos, qué grande es un sueño cuando te trasciende, cuando va más allá de ti, incluso si es posible de tu vida. Es decir, cuando aunque tú no estés, tu sueño aún vive.
Permanece, ¿no? Y la finalidad de poner de manifiesto todos estos sueños en este encuentro que tuvo lugar ayer, si no me equivoco, Esteban.
Tales, sí.
Esteban, tú intervenes en esta conversación,
yo
pero
bastante
no es que
oír.
Tú intervenes, es que debes intervenir,
no,
que tú
claro,
eres
no.
el experto y este es tu espacio. No, porque a mí sabes lo que pasa, Fernando, que los colaboradores vienen con contenidos y tal, y luego me los dejan, ¿sabes? Y ala, como que tú, no, Esteban, tú también. La finalidad de poner de manifiesto todos estos sueños, ¿cuál es, Fernando?
Pues, aunque parezca a lo mejor, o a alguien le pueda parecer un poco absurdo o no relacionado, la finalidad es el bienestar. Cuando tú no sabes dónde vas, la posibilidad de tener bienestar es mínima, se reduce. Cuando tú sabes dónde vas, puede ser que tardes más tiempo, puede ser que te encuentres con dificultades en el camino, pero el tener ese objetivo y que ese objetivo sea motivador, por eso es un sueño, no es un objetivo, por eso lo hemos denominado sueño, porque un sueño normalmente es algo que sale desde dentro, que tiene un para qué lo vas a hacer, que va, como decíamos antes, incluso a veces más allá de ti mismo, y eso permite que tú tengas una motivación para levantarte un lunes por la mañana, para seguir trabajando o haciendo lo que sea que tengas que hacer el mismo lunes o un miércoles o un viernes a las 10 de la noche, y dando igual el tiempo que le dediques, lo que estés haciendo, te sientas bien, te sientas a gusto. Y en estos tiempos que estamos viviendo, en estos momentos de, bueno, ciertas dificultades...
En los que se han roto muchos sueños también en estos tiempos.
En esos mismos, lo bonito es poder volver a soñar. Mm. Hay una cita de Cristóbal Colón, que además salió una película, A la caza del octubre rojo.
A la caza del octubre rojo, gran película.
Que a mí me encantó, tanto sí. Una cosa como la otra. Y la cita me encanta porque, si no recuerdo mal, era algo así como... La noche al hombre le da sueños, como la mar al marino o algo así era, le da esperanza.
Ajá.
Es decir, que no nos olvidemos, tenemos la capacidad de soñar. Y eso no significa que tengamos un sueño y ya esté. Significa que aunque ese se rompa, tenemos la capacidad de soñar muchos, muchos más sueños.
Soñar es, en el fondo, por lo que tú estás explicando, Fernando, un poco la necesidad de superarse, ¿no? Del ser humano, esa necesidad de superación, de decir, bueno, tengo un sueño, quiero otro, se me ha roto uno, voy a por otro. Sigo, la intensa búsqueda, ¿no? Y la continua búsqueda del ser humano por completar esos sueños, por cumplir sus sueños, ¿no?
Es ese viaje por la vida. Uh-huh. El sueño es el destino. El viaje por la vida, para mí, como yo lo veo, como yo lo vivo, es ese constante soñar, ese constante perseguir y disfrutar de ese momento. No es un sacrificio, no es un trabajo que tenemos que realizar para obtener el beneficio que es el sueño. No, el beneficio está en ese andar.
Lo que ocurre, Fernando, es que a veces que con la racionalidad del día a día a uno le cuesta a veces llegar a ese punto de ensoñación, ¿no? De decir, voy a fijarme un objetivo etéreo para plasmar un sueño, algo real que yo pueda alcanzar, que pueda conseguir... No sé si vamos un poco acelerados. ¿La gente sueña mucho todavía, Fernando?
Sí, lo que ocurre es que yo creo que muchas veces lo que sucede es que la gente sueña, como bien acabas de decir, de forma etérea. Y sí es importante, de alguna manera, intentar conseguir cuadrar eso en algo que puedas plasmar en una realidad. Es decir, ayer, por ejemplo, con una persona hablamos el tema de los sueños y el tema de, bueno, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿No? ¿Para qué has venido? Y yo en ese sentido sugería que se fuese de lo genérico a luego poder ir concretando con la pregunta evidente y fácil, ¿no? De, vale, ¿y ahora qué puedes hacer con las habilidades que tienes, con las que puedes adquirir para dar lugar a cubrir ese sueño? Es decir, porque si vas de lo concreto, por ejemplo, profesión, ¿no? Pues ¿qué estudio? O mi carrera es esta. Desde ahí, que es algo como muy material, ¿no? Ajá. Salir hacia el sueño es como que hay una disintonía, ¿no? Es decir, sí. No
te está
cuadra.
Limitando un poco, ¿no? Lo que sí. Tú eres, para lo que estás preparado, te limita en Eso cierta es. Manera a soñar, ¿no?
Sí, porque además ves los recursos que tienes de una forma muy estructurada, mientras que y se te cierran las posibilidades en tu mente, en primer lugar, mientras que cuando tú ves el sueño en su completa definición, luego la siguiente pregunta, como digo, es, vale, y ahora, de lo que tengo a mi alrededor, lo tenga ahora o lo pueda conseguir a corto o medio plazo, ya sea por estudios, por formación o por lo que fuese, ¿qué de todo esto me ayudaría a llegar hacia ese sueño? Entonces, tu propio cuerpo, tu propia mente empieza a filtrar la información que vas percibiendo para determinar cuál de todas ellas son las que te facilitan, te empujan a llegar. Entonces, en ese sentido es más fácil. Muchas veces lo que ocurre es que lo hacemos en el contrario.
Al revés, ¿no?
Sí, y eso es lo que nos frustra y nos deja totalmente limitados en ese aspecto.
Fernando, tú sueñas mucho, lo digo porque eres blogger. Se te puede seguir por Twitter, arroba la trinchera blogger. ¿Sueñas mucho tú?
La verdad que sí. La verdad que sí, sueño mucho y... Y aún así, fíjate, lo que procuro y lo que me ocurre, y entiendo que le ocurre también a muchas personas, es que aunque sueñas mucho, casi todos los sueños van en una única dirección. Son pequeños matices de un gran sueño. Y personalmente a mí eso es lo que más me satisface. Porque esos pequeños sueños que se van consiguiendo, que se van logrando, sé que son pequeños pasos para una gran meta, para un paso mucho más grande. Que da igual que algún día llegue a conseguirlo o no lo llegue a conseguir, porque antes o de llegar a ese, ya habré logrado muchísimos otros pequeños sueños.
Esos sueños se plasman también, si te puede, en tu blog.
Sí, se de plasman. Hecho, en el blog hay muchísimas reflexiones, algunas de momentos que he vivido aquí, de hecho en Valencia. Sí, ahí muestro mi experiencia, lo que yo aprendo, lo que vivo en el día a día y que creo que puede ser de utilidad a otras personas.
Esa es la motivación que te hace a ti escribir en un blog, en la red. La motivación es el compartir, el ayudar
Sí, mi propósito es poder ayudar a las personas a liberarse del mayor prisionero que, en mi opinión, existe, y es uno mismo, la mente de uno mismo. Y en ese sentido, a través de las redes sociales, a través de Internet, el poder utilizar un blog y llegar no solamente a Valencia, no solamente a Madrid, a España, sino incluso a Sudamérica, en este caso, a todas las personas de habla hispana, que es el idioma en el que escribo,
sí.
A mí eso me da una motivación muy grande, porque antes o después suele recibir el comentario de alguien a quien esa cosa que tú tampoco le dabas de mayor importancia le fue útil.
Ahora que tengo un blogger aquí a mi lado, ¿cómo se toma un blogger los comentarios tanto positivos? Los positivos ya sabemos cómo la gente se los suele tomar, ¿no? Pero los negativos, ¿cómo se los suele tomar un blogger? Porque a veces vemos comentarios bastante fuertes en según qué blogs, ¿no?
Pues yo te puedo hablar por mi parte,
por mi persona.
Sí que es verdad, porque podemos ser blogger, podemos ser lo que sea, pero ante todo lo primero que somos personas.
Claro.
Por lo tanto, sí es cierto que hay días que te pillan a lo mejor con el pie un poco torcido, hay ciertos comentarios que te permiten o te facilitan el que tengas que tomar unas respiraciones,
sí.
Pero al final mi forma de verlo es la siguiente: cada uno tiene un mundo a su alrededor, cada uno tiene un mundo dentro de sí mismo, y cada uno de alguna forma, en aquello que dice, en aquello que cree, para él lleva razón.
Uh-huh.
Yo creo personalmente que esa pluralidad es buena y es positiva. Y precisamente alguno de los comentarios que a veces me han tocado un poquito mi fibra sensible, por decirlo de alguna manera,
sí.
Me han hecho reflexionar. Me han hecho reflexionar y me han permitido crecer. Entonces, siempre que el comentario sea constructivo, con un fin constructivo, aunque diga cosas que a uno no le gustan, yo creo que es maravilloso. Cuando no es con un fin tan constructivo, o al menos así lo percibes, yo personalmente simplemente lo acepto como una opinión más.
Una opinión más que está ahí.
Que yo opino, esa persona tiene todo el derecho y ya está. Lo único que, por ejemplo, en mi caso, sí que pido, y si no, directamente lo borro, es que la persona se identifique.
Se identifique siempre, ¿no?
Sí,
cuando hace un comentario.
Digas lo que tengas que decir, hay dos cosas que no pueden faltar. Es quién eres, porque estás defendiendo este planteamiento, y segundo, nunca ofendas a nadie. Opina desde tu lado, considera lo que tú tengas que considerar, pero acepta que los demás también tengan otra opinión. Es
claro.
Decir, que nadie te falte ni tú faltes a nadie.
Así como lo acepta el propio blogger cuando escribe, acepta esas opiniones tanto a favor como en contra. Esteban, estás muy callado, lo tengo que decir.
No, es que estoy asombrado.
Yo sí estoy asombrada.
No, estoy asombrado.
Tú me ponías en el guión que nos mandamos previamente y me ponías que era una persona excepcional y que cautiva, y francamente, Fernando, es así, ¿eh? Y sin ánimo de hacer la pelota, porque no se trata de eso. ¿Te acuerdas que comentábamos hace un par de semanas que un político se había molestado en un blog con unas declaraciones, con un comentario?
Junta de Extremadura.
¿Qué diferencia, ¿no?, entre una persona que, bueno, es consciente de lo que tiene entre manos, que tiene un blog, que es algo que es público, que la gente puede entrar, que puede opinar?
Pero es que el otro es un advenedizo que acaba de llegar,
claro,
por la oportunidad de la selección del 20N. Este señor lleva una larga trayectoria, tiene muchos miles de personas que lo leen todos los días,
uh-huh,
y sobre todo, lo más importante, esta persona salva vidas, pensamientos de mucha gente, porque él es inspiración para los demás.
¿Por qué La Trinchera, Fernando?
Desde La Trinchera.
Desde La Trinchera.
Desde La Trinchera.
Pues fíjate,
¿no? Tiene un título así bélico, ¿eh?
Es que el blog es así, es Desde La Trinchera. Una cosa es su Twitter, @trinchera.
Trinchera,
la
pero
trinchera.
Desde La Trinchera,
desde La Trinchera
es el blog.
Por una razón, te lo digo yo ya. Este es más espartano que los camisas negras de Mussolini y todos aquellos que están en la montaña pegando tiros. O sea, este es un revolucionario del alma.
Ajá.
O sea, este es un revolucionario del alma, del pensamiento. Aquello que yo digo a veces, no tengas como prioridad a quien te tiene como opción, este lo tiene muy claro.
Sí, ¿no?
Este lo tiene clarísimo.
Entonces, explícanos un poquito esto de Desde La Trinchera.
Me ha llegado muy, muy dentro esto que has dicho de espartano, sí, porque los que me conocen en los talleres de entrenamiento que yo imparto, incluso en algunos que recibo, lo llevo también a ellos si puedo, hay un trozo de la película 300 de los famosos espartanos,
sí,
que me encanta, que repito y que grito a pulmón absoluto a veces hasta quedarme sin voz prácticamente, y es la de espartanos que somos.
Espartanos
ajú, ajú, ajú. Es decir, para mí eso es un absoluto símbolo que cuando lo repito y lo grito, me cambia mi estado emocional, mi estado corporal, me lo cambia. ¿Y de dónde viene Desde La Trinchera? Pues fíjate, viene de la idea, surgió no muy lejos de aquí, surgió en una playa del Tebre, del Delta del Ebro, un poquito más al norte.
Sí.
Lo que yo en aquel momento, estamos hablando allá por el 2006, si mal no recuerdo, 2005, 2006, lo que yo quería era compartir tácticas entendidas o denominadas de guerrilla,
sí,
hacia emprendedores. Tácticas de guerrilla entendemos aquellas que son, pues eso, desde el barro. Es decir, ajá, nada de grandes erudiciones, de libros o grandes despachos, que muchas veces al que está pegado ahí en la trinchera, en el que está en el barro, le están pasando las balas por encima.
Exacto.
En el que tiene que pagar las facturas a final de mes y nada de grandes previsiones de a ver qué pasa de aquí a 2 años, ¿no? ¿Qué pasa la semana que viene?
¿Qué pasa mañana? Exacto, que me llega el recibo.
Exactamente. Intentar transmitir desde mis experiencias, mis vivencias como emprendedor, como empresario, desde joven y desde el mundo del coaching y de otras áreas que trabajo, a estas otras personas, poder compartir, ¿no? Y por eso también desde el primer momento en el blog siempre los comentarios fueron abiertos. Entonces, dando vueltas también desde mi bagaje del marketing a qué podía, cómo podía armar esto, que fuese distinto, que quedara, que sonara bien y que no utilizara el concepto guerrilla, que ya también a veces está muy mañido, se me ocurrió precisamente eso. Estaba dando un paseo por ahí por la playa y fue, pues leches, pues como los reporteros, ¿no? De reportero de guerra, es decir, estoy allí, pues desde la trinchera. Ese fue el concepto, no fue más. Y sí que es verdad que creo que, y lo digo y lo insisto muchas veces, el hablar está genial, yo soy el primero que me encanta, me encanta comunicar, pero si solo se queda en eso, no vale para nada, hay que ponerlo en acción. Y para ponerlo en acción muchas veces hay que ir a la trinchera, hay que ponerse a la guerra, hay que ser espartano y hay que salir hacia adelante.
Y tirarse al barro un poco, ¿no?
Exactamente.
Y ensuciarse para luego poder limpiarse. Fíjate, hay un eslogan que me gusta mucho a mí de una publicidad que está saliendo últimamente en la tele, que hay que aprender para luego desaprender.
Eso, ¿no? Es muy famoso.
Sí, sí, sí.
Primero, si tú quieres aprender, desaprende lo anterior para dejar sitio,
para dejar
a lo nuevo.
Para dejar sitio a lo nuevo, ¿no?
Claro, y nunca construyas nuevo sobre viejo. Eso es.
Está siendo muy agradable hoy esta tertulia que estamos teniendo aquí a Tres Bandas. Has nombrado una palabra mágica que es coaching, que creo que es una disciplina que deberíamos de aplicar todos a nuestra vida. Es, bueno, pues es una disciplina de la que hablamos además aquí en Es la Mañana también con un experto en coaching, Juan Fernando Bou, cada jueves. Y has nombrado esa palabra que deberíamos de hacerla un poquito nuestra. Algo que no se conoce mucho en España, que es de reciente implantación en nuestro país, que viene de Estados Unidos, el concepto coaching, el concepto entrenar, autoayuda, etcétera, etcétera, y que sí que es aplicable incluso también en la red. Es aplicable el coaching a la hora de poder desarrollar tu personalidad a través, por ejemplo, de un blog.
En mi opinión, sí. No solo es aplicable, sino además recomendable. Y en el caso que mencionabais antes, por ejemplo, del concepto político, creo que el concepto de coaching debería ser muy interesante que lo llevaran los políticos...
En todos los ámbitos, pero también en ese, ¿no?
Al extremo. Sobre todo porque parte de una premisa. Y la premisa es que la persona que tú tienes delante tiene toda la sabiduría que necesita. Entonces, ¿cómo sería este mundo? ¿Cómo sería este país? ¿Cómo sería nuestra ciudad si nuestros políticos supieran desde dentro de sí mismos, no de forma racional, sino de verdad, tuvieran conciencia de que el ciudadano que tienen delante es una persona rica en conocimientos, en sabiduría, y que gracias a eso, esa persona, ese país, esa ciudad puede crecer y puede llegar a hacer cosas y a lograr cosas que jamás siquiera pensaron que fueran posibles?
Que nos vean como activos, pero desde dentro, desde el alma un poco, ¿no?
Necesitamos creérnoslo primero, necesitamos sacar lo que llevamos dentro, segundo, necesitamos el empoderamiento. Tomar el poder, porque lo hemos perdido, nos lo han quitado. El poder siempre lo tiene el ciudadano y el poder lo tienen las personas.
Es que claro, es que nosotros somos los activos de un país, ¿no? Los ciudadanos, los trabajadores, la gente que tira para adelante.
Todo es activo, pero el mayor activo de un país está en su talento. Y el talento lo tienen las personas, el talento no lo tienen las máquinas.
Fernando, y a veces los políticos no se dan cuenta de ese potencial.
Yo, hombre, no soy muy político, o sea, ahí lo reconozco, ni comprendo, ni entiendo, ni me gusta. Supongo que todo va relacionado absolutamente, ¿no? Pero sí creo que si realmente los políticos tomaran verdadera conciencia de esto y se notara en sus actos, en sus palabras, en sus estrategias, que esto es así, yo creo que viviríamos en un lugar no solo mucho mejor, sino muy distinto. Yo creo que el bienestar y la satisfacción de todos sería de otra forma. Y lo primero que posiblemente habría muchos momentos en los que en lugar de sentarnos a esperar a ver qué hace el político de turno, el político nos invitara y nosotros saliéramos hacia adelante a entre todos cambiar y vivir las cosas de otra forma, desde el otro lugar.
Claro.
Yo creo que es muy importante que además el ser humano tome absoluta conciencia, y esto es un trabajo individual, ya no es una cuestión política ni mucho menos, tome conciencia de la grandeza que tiene dentro de sí. Tome conciencia que desde que era pequeñito ya es un milagro de la naturaleza, es un milagro del universo, y todo lo que ocurre hasta el día de hoy, todo lo que ha ido ocurriendo hasta el día de hoy, da igual su sexo, su religión, el lugar donde viva, el color de su piel, es un milagro de la naturaleza. Es decir, cada cosa, desde cómo coges una gripe hasta cómo tu propio cuerpo se defiende contra una gripe. Cómo sales de las adversidades, cómo te levantas, aun pese a todo lo que estás teniendo delante. Y todos hemos vivido momentos de dificultad, momentos grandes de dificultad, unos de un color, otros de otro, da igual, pero grandes momentos que nos hemos autosuperado. Y eso es lo que nos, tener conciencia de esto es lo que nos puede ayudar a superar la situación actual y cualquier otra que se nos plantee por delante.
Pues yo espero que algún político esté escuchando esta conversación que tenemos y que tome buena nota de todos estos consejos que nos está dando Fernando. No sé si hará mucho caso o poco, pero el mensaje dicho queda. Como también dicho queda, que ha sido un placer tenerte en este espacio, que te haya traído hasta nosotros Esteban Rodrigo, al que también le damos las gracias por su colaboración semanal, Eva, y por traernos a este tipo de personas tan interesantes y que nos aportan tantísimo. Fernando, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer compartir y estar aquí.
Pues que sepas que esta es tu casa. Muchas la puerta gracias. Abierta para cuando quieras regresar. Seguimos en Es la Mañana en Valencia. Gracias a los dos.
Hasta luego.
Un abrazo.